Bueno, bendito sea nuestro Dios por lo que hemos entonado. Ustedes acaban de entonar, tú estás aquí. Y la pregunta es, si Él está aquí, ¿qué quiere decirnos? Porque tenemos su palabra, y la palabra es la palabra de Dios, dice su misma escritura. Les voy a invitar a buscar en sus Biblias, tienen su hojita donde van a trabajar. El título de esta mañana es: Mamá, no te olvides, no olvides lo más importante. Damos gracias al Señor por todas las mamás que nos acompañan, pero también por los papás que están aquí, porque también la palabra de Dios nos habla a todos. Mamá, no olvides lo más importante. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, voy a leerlo, ustedes ya lo leyeron. Dice así la palabra de nuestro Dios: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, esta mañana queremos darle muchas gracias por la hermosa alabanza que hemos podido disfrutar. Y oramos, Señor, ahora para que su palabra pueda también hablar a nuestros corazones. Que su Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Que podamos ser instrumento en sus manos para compartir lo que usted quiere compartir con nosotros. Gracias por cada una de las visitas que tenemos en medio nuestro. Y oramos para que también usted prepare su corazón. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, debemos decir que es importante saber quiénes eran estas hermanas, porque ellas nos van a recordar mucho a nosotros, especialmente a cada una de las mamás. No tenemos detalle, por ejemplo, del esposo de Marta. Sí se nos da algún indicio en Mateo capítulo 26, que se llamaba... Vamos al 26.6, que este me va a decir a mí... Capítulo 26 de Mateo, no se vayan de Lucas porque es donde vamos a trabajar. Dice Mateo capítulo 26, versículo 6, y estando Jesús en Betania, tenemos el lugar, porque dice: Aconteció que yendo de camino entró a una aldea. ¿Cuál aldea? Lucas no nos da referencia de qué aldea, pero Juan no, y Mateo nos dice en qué aldea era, y era en Betania. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer. Ahí tenemos probablemente a lo mejor su esposo, no tenemos certeza, pero podría llamarse Simón. ¿Ya? También podemos decir que Marta tenía una hermana que se llamaba María, pero también tenían otro hermano que se llamaba Lázaro. Y muchos de ustedes probablemente conocen la historia de Lázaro. Recuerda que él murió. Esta familia estaba muy triste porque dijeron: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, la familia de Marta, María y Lázaro, era una familia muy querida para Jesús. Es interesante también que podamos recordar que Marta preparó una cena para el Señor en casa de Simón, el leproso, como dije, posiblemente su esposo. También sabemos que estas dos hermanas, incluido su hermano, amaban a Jesús. Lo tenían en gran estima, lo querían. Por eso que la relación que tenía Jesús con esta familia era una relación muy especial. Porque cuando Lázaro murió, dice la palabra de Dios que Jesús lloró. También tenemos que saber que estas dos hermanas amaban entrañablemente a Jesús. Siempre estaban junto a Él. Tuvieron algunas vivencias junto al Señor. Pero encontramos también una declaración muy importante al escudriñar la palabra. En Juan capítulo 11, versículo 27, vemos que Marta hace una declaración tremenda. Fíjese lo que dice. No sé si la buscarlo, se lo puedo leer. Dice así la palabra de Dios. Le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es decir, Marta conocía a Jesús. No solo le conocía, sino que creía que Él era el Hijo de Dios. Pero ocurre este acontecimiento en la ciudad de Betania, en la aldea de Betania, porque Dios quiere a nosotros también enseñarnos algo muy importante. Porque lo que ocurre en Betania nos va a nosotros, nos va a dar una claridad en cuanto a lo que es lo más importante. Por eso el título de nuestro sermón esta mañana es: Mamá, no olvides lo más importante. Por otro lado, si conocemos un poquito más de María, María en la comida mencionada, que recuerda que hizo una comida ahí en la casa de Simón el leproso, que probablemente a lo mejor es su esposo, pero en esa comida María interrumpe la cena y María quiebra un vaso fino de perfume de alabastro y lava los pies de Jesús. Y sale Judas, que era el que estaba ahí en el recaudador, el tesorero del grupo de discípulos de Jesús, y le dice: pero ¿por qué quebró esto? ¿No se pudo haber vendido y el dinero haberlo dado a los pobres? Pero vamos a ver al final de este sermón lo que Jesús dice con respecto a ese tema. Por lo tanto, María también fue testigo junto a su hermana de la resurrección de su hermano Lázaro. Es muy importante cada uno de estos detalles que le he mencionado para que cada uno de nosotros pueda comprender. ¿Qué sucedió entonces? Marta invitó a Jesús a comer. Yo me preguntaba, ¿qué haría usted si hubiese tenido invitado a Jesús? ¿Hubiese actuado como Marta? ¿O a lo mejor usted hubiese actuado como María? Sabemos que las mamás tienen tantas preocupaciones, tantos quehaceres, tantos afanes, que probablemente hubiesen actuado como Marta. Tratar de todos los detalles. La mamá es una mujer muy detallista, piensa en todo lo que el hombre no piensa. La mamá está agitada, cansada constantemente por tantos quehaceres. Pero mamá, no olvides lo más importante. Por lo tanto, no es que Marta haya sido menos espiritual que María, porque algunos dicen, pero es que Marta no era tan espiritual, María sí lo era. No significa eso. Tampoco es que ella haya estado indiferente frente a la visita. Pero Marta lo que hace es preocuparse por entregar lo mejor a Jesús. No era cualquier invitado. Era Jesucristo. Jesús quería manifestarse, quería decirles algo. Y más aún, hermanos, porque esta visita de Jesús a la casa de Marta eran momentos antes, días antes de su crucifixión. Jesús sabía lo que le venía. Es decir, Jesús sabía que iba a morir en la cruz por nosotros. Jesús iba a dar su vida por Marta, iba a dar su vida por cada una de las personas y también por ti y por mí. Entonces, el estado de sensibilidad de Jesús no era cualquier estado. Él necesitaba de sus amigos y fue a casa de su amigo Lázaro, de Marta y María. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación al ver Jesús cansado y con hambre? Marta estaba dedicándose para atender a Jesús de la mejor forma. Estaba sirviendo en esa ocasión, era su ofrenda, era su talento, estaba preparando la comida. Todo lo que ella, lo mejor de ella estaba puesto al servicio de Jesús. Pero, ¿qué sucedió? Cada uno sirve al Señor con los propios recursos con los cuales Dios mismo nos ha dotado. Hay hermanas, hay mamás que cocinan espectacular, tienen una mano increíble, y probablemente Marta era una de ellas y le preparó lo mejor, pero descuidó lo más importante. Vamos a verlo a través de cuatro puntos. Ella desea utilizar sus dones. Puede hacer, muchas veces, aunque no nos sea posible recibir al Señor Jesús en persona, nosotros también podemos entregar lo mejor de nosotros a Él. A lo mejor no lo vamos a recibir nunca en casa porque ya no lo recibimos, pero sí podemos servirle de la mejor forma. Pero hay una gran lección en esta mañana, no solo a las mamás que hoy nos acompañan, sino también a cada uno de nosotros que tenemos que aprender. Vamos entonces, ¿cuál fue el problema de Marta? Número uno, ahí usted tiene su apunte, la bienvenida. Marta lo recibe en su casa. Puede ahí anotar lo que falta llenar y completar la bienvenida. Marta lo recibe en su casa, versículo 38. Puede anotar el versículo al ladito, ahí lo tiene marcado. Dice la palabra de Dios: aconteció que yendo entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Dijimos que la aldea, aunque Lucas no nos dice, es la aldea que vivían en Betania. También dijimos que es ahí donde Jesús administró la resurrección de Lázaro. Esto quedaba a muy pocos kilómetros de Jerusalén, por eso que pasó por Betania a ver a sus amigos, porque él seguía rumbo a la cruz. El sentir de Cristo era muy sensible. Pronto iba a morir por cada uno de nosotros. Lucas tampoco nos dice con cuánta gente llegó a la casa. Porque si usted lee el relato de Lucas capítulo 10 en la Biblia, se va a dar cuenta que en el versículo 17, lo que tiene la Biblia abierta en Lucas, donde vamos a ir marcando los trabajos, Lucas capítulo 10 dice que a los 70 que envió a predicar ya se habían ido. Lucas capítulo 10, versículo 7 dice: y posad. Lucas capítulo 10, versículo 17, no 7, 17, perdón. Volvieron los 70, dice, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, los 70 que Jesús envió a trabajar a sus discípulos, ellos habían dejado a Jesús. El círculo cercano de Jesús tampoco nos dice que estaban con Jesús, pero probablemente sí lo eran. Ahora, ¿por qué Lucas no nos da detalles? Porque probablemente perderíamos el enfoque principal de lo que Dios quiere enseñarnos. Las casas en aquel tiempo eran pequeñas, por lo tanto no caía mucha gente. Marta solamente puede recibir un grupo pequeño dentro de su casa. Lo más seguro, lo que representa, es que la forma en que Lucas quiere relatar dicho acontecimiento para arrojar la luz, más luz, a estas tres personas: Marta, María y su hermano Lázaro. Poner todos los demás detalles que no tenemos, a lo mejor quitaría el propósito, ¿ok? Entonces, en primer lugar, número uno, Marta lo recibe en casa. Número dos, viene la sorpresa. María se sentó a los pies de Jesús y escuchó. Y dice: y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María aquí asume el liderazgo, mientras que Marta estaba preocupada de la cocina, de los quehaceres, de la mesa, del mantel, de cada detalle. Pero su hermana María fue y se sentó a los pies de Jesús. ¿Por qué es una sorpresa? Porque lo que hizo María era costumbre de los hombres en aquel tiempo. Los hombres eran los que sentaban a los pies de Jesús a escuchar su palabra, sus enseñanzas. Pero aquí María hace una excepción. Y Marta no estaba muy contenta. Porque Marta estaba preocupada de todos los detalles. Es evidente que la preparación de una comida para tantas personas representaba mucho trabajo. Y las mamás aquí presentes lo saben. Cuando van a preparar algo, saben todo lo que involucra. Y nosotros los varones decimos fácilmente, bueno, vamos a preparar una comida, y nosotros decimos vamos, como dice la mosca arriba de los cachos del buey, ¿eh? Vamos. Pero en realidad, ¿quién se lleva todo el trabajo? ¿Quién es? La mamá. Pero aquí sucedió algo interesante. Marta estaba haciendo todo y contaba con la ayuda en su mente de María. Pero no sucedió así. Marta también sabía que el Señor Jesús no era un huésped común. Por cierto, él tenía algo que decir. Todos los que se encontraban allí estaban esperando ansiosos lo que Jesús tenía que compartir. María, la hermana de Marta, también sabía que el Señor Jesús no era un huésped especial, pero ella decidió hacer otra cosa. Se sentó a sus pies para oír su palabra. Sin embargo, ella sabía que servir la comida a todos esos invitados no era un asunto fácil. Marta no estaba valorizando la opción escogida por su hermana. Aquí María escogió algo, pero Marta la criticó. Y fíjese esto, Marta no solo criticó la acción de su hermana, sino que también reprende a Jesús. ¿Lo ve? En otras palabras, le dijo a Jesús, ayúdame pues, yo le estoy haciendo todo y ella nada. Marta actuó como aquellas personas que dan por hecho de que si los demás actúan diferente a ella, entonces están equivocados. ¿Cuántos de ustedes estarían con Marta en este minuto? ¿Y cuántos de ustedes estarían con María? Pero en verdad, Marta actuó en forma apresurada. Marta sentía que era aún más importante, perdón, María sentía que era aún más importante escuchar lo que Jesús tenía que decir. María escucha lo que Jesús dice. Las palabras que Jesús pronuncia en toda la Biblia es la palabra de Dios. Piensen en esto. Si Jesús es Dios, Marta, como nosotros creemos que Jesús es Dios, Marta recibió en casa a Dios mismo. María escogió escuchar la voz de Dios. Marta se afanó por tantos quehaceres. Mamá, no olvides lo más importante. Yo sé que tú tienes muchas cosas, porque lo veo en la vida de mi esposa. No descansa, termina cansada a extremo. Tanto que hacer, y probablemente tú igual. Fíjese lo que dice la palabra en Lucas, no lo busque, Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hay otro pasaje en Lucas 8:11, dice así, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Es decir, lo que María estaba escuchando era la voz de Dios, quería decirle algo. Y versículo 21 dice, y él entonces respondiendo de Lucas 8, le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 11:28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermano, aquí su palabra debe ver bajo la luz. Ellos estaban nada menos que hablando con Dios. Dice otro pasaje en el mismo Evangelio de Lucas, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Recuerdo cuando llega Navidad y el mundo celebra el nacimiento de Jesús? Y usted probablemente lo celebra, nosotros también lo celebramos. Pero cuando llega el nacimiento de Jesús, recordamos que Dios visitó al hombre. El Dios tomó forma humana en la persona de Jesucristo. Número 3, vamos a ver el error. Número 3, el error. Marta se distraía con muchas cosas. Dice así el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La idea es que Marta se distraía con mucho servicio, había tantas cosas que hacer que Marta perdió lo más importante. ¿Sabe cuántas veces usted ha perdido lo más importante en su vida? ¿Cuántas veces usted ha preferido trabajar como opción de lo más importante en el sentido de sacrificar un domingo? ¿Cuántos de ustedes han preferido dormirse antes de venir un domingo temprano por la mañana? Perdieron lo más importante. Porque si nosotros creemos que Jesús, como cantábamos, tú estás aquí, entonces Jesús quiere decirnos algo. Y esta mañana nos quiere decir que no olvidemos lo más importante. ¿Cuántos de nosotros los varones hemos perdido lo más importante por un partido de fútbol? ¿Cuántas cosas hemos perdido? Hermano, el tiempo pasa tan rápido que hace unos días atrás usted era un niño que jugaba y hoy día ya es un adulto. Y no se va a dar cuenta cuando pasen los días y usted va a ser un anciano. Y usted se va a preguntar, ¿hice lo más importante de mi vida? Marta hace lo que la gente espera de ella, cumple su deber. La gente hace lo que la gente espera cumplir, lo que espera de ella. Cuando nosotros nos afanamos con tantas cosas, eso es lo que el mundo espera de ti. Pero Dios espera otra cosa. Dios espera que no dejes lo más importante para el final. Desde la perspectiva de Marta, María estaba descuidando sus verdaderas responsabilidades. Y Marta está pagando el precio. Señor, no te da, te da lo mismo que me dejes servir sola. Mira, yo estoy preparando todo y María va y se sienta a tus pies. Dile algo, le dijo Marta. ¿Pero qué le iba a decir? Toda persona responsable algunas veces siente la carga de llevar más de lo que le corresponde. Las personas responsables llevan su carga porque son tan responsables que quieren hacer todo y no falte nada. Pero a veces, no estoy diciendo que no sean responsables, estoy diciendo que a veces llevamos al extremo y perdemos lo más importante. No lo pierdas, no pierdas lo más importante. Es demasiado, muchas veces, lo que Marta está experimentando. Es demasiado esperar que las personas responsables nunca sientan resentimiento. Aún en nuestra propia iglesia, a lo mejor, en tu hogar, en tu familia. Oiga, pero yo hice todo lo que me pidieron, y ella nos pidieron a todos lo mismo, pero ella no hizo nada. Eso se llama resentimiento. Y el resentimiento de Marta va más allá de solo tener mucho trabajo. Ella ve a María sentada a los pies de Jesús, y yo creo que a ella también le gustaría haber estado sentada. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué cuando vio a María sentada a los pies de Jesús, Marta no fue y se sentó a su lado y dijo, bueno, si el Señor multiplicó 5 panes y 5,000, Él se preocupará de qué vamos a comer? Pero ella estaba más preocupada de lo que iba a dar de comer que la palabra de Dios. A veces, hermanos, nosotros hacemos exactamente, estamos más preocupados de cualquier cosa, menos de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Tal vez María podría haber ayudado un poco, ¿verdad? Marta podría hallar el tiempo para hablar con él. La presuntuosa posición de María avergüenza a Marta porque está sentada a los pies. ¿Qué hace una mujer a los pies de Jesús? Ese era en aquel tiempo, ¿no? Pero lo que sucede es lo siguiente, versículo 39. Y ella está teniendo una hermana llamada Marta, la cual se cansó a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta se dirige a Jesús como su Señor, pero con el mismo aliento lo reprende y le dice, no tienes cuidado, dile pues que me ayude. A ver, difícilmente este es un tono adecuado para hablar al Hijo de Dios. Pero Jesús, calmado, le responde de alguna manera. Dice, Marta está concentrada en su propia agenda y le pide a Jesús que se una a su agenda y puedan reprender a María y que incorporen a María de alguna forma a lo que ellos pretendían. Señor, ¿no te interesa que mi hermana no me ayude? En otras palabras, le está diciendo Marta a Jesús. La carga que ella llevaba, la carga de Marta, era más pesada de lo que sus fuerzas podían resistir. Por eso que dice, bueno, Señor, ¿no te da cuidado? ¿No ves lo que está haciendo? Esa es una razón muy recurrente en la queja. Si la ofrenda del Señor lo estás haciendo como algo gravoso y es un peso para ti, si esta mañana has venido y sientes que es un peso porque me invitaron y yo tuve que cumplir con esto, espero que la próxima vez no sea así, sino que desees venir, desees estar para escuchar también la voz de Cristo. Aquí hay un contraste deliberado entre Marta, que le dice a Jesús lo que debe decir, y María escucha lo que Jesús quiere decir. Vamos al punto número 4, la bendición. María escogió la buena parte. Versículo 41 y versículo 42 dice así. Pero respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será. Fíjese, María escogió la buena parte que no le será quitada. Todos nuestros afanes. ¿Usted recuerda hace 10 años atrás cómo fue su Día de la Madre? ¿Usted recuerda hace 10 años atrás cuál fue la cena más imponente que preparó? Yo creo que a lo sumo recuerda 3 años atrás. Pero porque eso pasa, ese día pasará. Y no les dije a todas las mamás de hoy que nos acompañan una gran bendición y que tengan un feliz día. Pero Yo lo que dijo Jesús, María, he cogido la buena parte. Esta parte nunca será quitada. Marta, Marta. Una forma sutil de reprenderla públicamente era la costumbre de repetir dos veces el nombre para decir algo o corregir algo. Y Jesús le dice, Marta, Marta. Jesús repite el nombre de Marta como una manera gentil de reprenderla. Jesús nota su distracción en lugar de su hospitalidad. En vez de hacer algo, una hospitalidad buena, Marta estaba distraída. Perdió lo más importante, estaba perdiendo minutos importantes. Jesús iba a morir, ya no iba a estar en la tierra para acompañarles. Él pasó como su última visita a su casa, porque pronto iba a morir en la cruz. Y Marta se preocupaba por su comida, por sus quehaceres. De seguro que aceptaba bien la comida Jesús, pero Jesús acepta mucho mejor la dedicación. Estaba rumbo a la cruz, rumbo a Jerusalén. Y esta es la última visita en este evangelio a la casa de estos queridos amigos. Marta y María necesitaban a Jesús, y el afán de Marta lo distanciaba. Jesús necesitaba a Marta y a María. Es interesante, ¿no? María dice, escogió la buena parte. Es una buena parte que no será quitada. La mejor parte que María ha escogido es sentarse a los pies de Jesús a escuchar sus palabras. Lo mejor que ha hecho usted esta mañana es venir a este lugar para alabar el nombre de Dios a través de la alabanza y escuchar su palabra. Esta parte nunca le será quitada, porque la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Y que Dios toque su corazón con esta palabra para que él también pueda entrar a su vida. Ya habrá tiempo suficiente para lo otro, dice María. Ella escogió la buena parte. Primero el discípulo debe aprender del maestro. De otra manera, el afán del discípulo puede crear más problemas de lo que pueda resolver. También nosotros estamos ocupados en muchas cosas. Nosotros también estamos preocupados y turbados, distraídos. Nosotros también necesitamos escoger la mejor parte. Nosotros, hermanos, necesitamos sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su voz. Necesitamos orar. ¿Cuántos esta mañana oraron a Jesús? Y le dijeron, Señor, esta mañana te doy muchas gracias porque puedo orar y estoy con vida. Me has dado vida al abrir nuestros ojos. Señor, te doy gracias esta mañana porque mis hijos o mis hijas están con vida. Mi esposa, mi esposo está con vida. Necesitamos acercarnos a Jesús para pedir dirección de Él. Vivimos en un mundo tan convulsionado que el mundo no sabe dónde ir. Pero Jesús nos puede guiar en nuestro camino. Solamente así estaremos seguros que nuestra actividad hará avanzar las actividades del Señor. Muchas cosas. Mira el contraste. Dice que versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, versículo 41, pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, ¿con qué? Muchas cosas. Pero de María dice, ella escogió una cosa, la más importante. Hay un contraste entre muchas cosas y una cosa. Jesús contrasta la distracción de Marta con muchas cosas y la concentración de María con una cosa. Hermano, la única cosa en la que María está concentrada no es en el pan, ni la mesa, ni los manteles, sino en todo lo que iba a salir de la boca de Jesús. ¿Recuerda que Jesús dijo que de él iban a haber palabras de vida eterna? Lo increíble es que Jesús hacía poco había alimentado a 5.000 personas antes de este acontecimiento. María sabía que Jesús solucionaba el problema de la comida. Marta se afanó. Si podía hacer eso, Marta podía confiar en que Jesús tenía los medios para proveer comida a sus invitados, así que no pasarían hambre. Además, como Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. La historia de María y Marta no nos enseña que sea mejor sentarse que hacer algo. Eso es importante que lo podamos aprender. Esta historia no nos enseña que debemos sentarnos y no hacer nada. No, nos enseña a discernir, hermanos, a plantear prioridades cuidadosamente en nuestra vida. Por eso dice el título, mamá, no te olvides de lo más importante. Lo que esto nos enseña es que nosotros debemos tener prioridades. Ahora mi pregunta es, ¿Jesús es su prioridad? ¿Es lo más importante en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida de su esposa? Si no es así, tiene que tener una transformación para poder hacer de Jesús lo más importante en su vida. Nos enseña a plantear prioridades cuidadosamente. Esta lección nos enseña lo mejor, la mejor parte. ¿Qué es la mejor parte? ¿Cuál es la buena porción? María escogió la buena parte. Muy bien, vamos a terminar con una conclusión. En su presencia, hermanos, donde somos revitalizados, es ahí donde todo nuestro yo recibe el descanso necesario. Es en la intimidad con el amado cuando le conocemos más y por lo tanto aprendemos más a amarle. Es cuando nosotros le elegimos la mejor parte de escuchar la voz de Dios, donde aprendemos y crecemos. Dios nos enseña a amarle de la mejor manera. Marcos capítulo 12, versículo 33 nos dice, y el amarle debe ser con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza. Y de esta forma amarás al prójimo como a uno mismo. Dice que es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es ahí donde nuestra visión se amplía, cuando elegimos la mejor parte, cuando Cristo es parte de nuestra vida, entonces nuestra visión cambia. Es ahí donde la restauración se produce. Hermanos, es a los pies de Jesús donde encontramos el perdón de Dios. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esta forma podemos perdonar a los que nos hacen daño. Hemos entendido mejor el perdón de Dios cuando nosotros confiamos en Él y elegimos la mejor parte. Es en ese momento cuando nuestras lágrimas son enjugadas, en la presencia de Dios, en la intimidad con Él, es el momento donde Dios también nos consuela. Es el momento donde tenemos comunión con Dios, cuando nuestra gratitud a Él se expresa con mayor sentimiento, porque nace de un corazón agradecido. Lucas capítulo 7, versículo 44, estas son las palabras de Jesús que le dijo a María cuando quebró el vaso de perfume. Esto fue lo que le dijo Jesús a María. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, María escogió la mejor parte. Mi pregunta es, ¿qué parte vas a escoger tú? El afán, la ansiedad y tantos quehaceres que no te da tiempo para dedicar un par de horas a Jesús. Que el Señor nos ayude esta mañana. Vamos a orar para que Dios pueda también hablar a nuestra vida. Querido Dios y Padre nuestro, esta mañana, Señor, queremos aprender a priorizarte. Queremos, Señor, escoger la mejor parte también, así como María lo hizo. Muchas veces nos hemos comportado como Marta, con tantos quehaceres en nuestra mente. Y sabemos, Señor, que las mamás tienen tantas cosas que hacer, tantas cosas de qué preocuparse, tantas cosas que pensar. De sus hijos, su esposo, el hogar, la comida, el colegio, la ropa, planchar, lavar. Hay tanto que hacer en nuestra mente y en la mente de cada una de nuestras mamás, que muchas veces, Señor, perdemos lo más importante. Ayúdenos, mi Dios, a esta mañana a comprender esta gran verdad y que podamos comprender el inmenso amor que tuvo con nosotros. Cuando en su palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdenos, Señor, a comprender y a entender que perder lo más importante traerá consecuencias a nuestra vida. Por eso, Señor, queremos esta mañana reconocerle a usted como Señor de nuestra vida. Y que nos dé la fuerza para priorizar y discernir lo más importante también en nuestra vida. Mientras todos están orando, con sus ojos cerrados y la cabeza inclinada, si hay alguien que esta mañana reconoce esta falta delante de Dios, que no ha sido nuestro Dios lo más importante en su vida, esta mañana puede transformarlo, puede cambiarlo y puede decir esta mañana: yo quiero que tú, Señor, seas lo más importante en mi vida. Si hay alguien en esta mañana que se da cuenta del inmenso, la inmensa necesidad y del inmenso amor que Dios ha tenido para con cada uno de ustedes, pueda reconocerle. Dice la palabra de Dios: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no conozco su corazón, no conozco su vida, pero Dios, como cantábamos, si tú estás aquí, Señor, tú conoces cada corazón aquí presente. Y si en esta mañana hay alguien que nunca ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, me gustaría que ahí donde tú estás, en silencio, tú y el Señor solo, puedas repetir esta siguiente oración. Solo tú y Él, nadie más. Todos los ojos cerrados. Pero si hay alguien esta mañana que ha comprendido y quiere hacer de Jesús lo más importante en su vida y recibirle como Señor y Salvador, puede repetir esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que no te he tenido como lo más importante. Reconozco que soy pecador y que tú moriste por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida. Dígale ahí donde tú estás. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Te pido que entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si tú has hecho esta oración, el Señor ha visto tu corazón. Si tú lo has hecho, yo solo quisiera orar por ti y agradecer a Dios por esta maravillosa oración que tú has hecho. Todos los ojos cerrados y la cabeza inclinada, nadie mirando. Si tú hiciste esta oración, déjame orar por ti. Levanta tu mano para orar por ti. Hay alguien en medio nuestro que ha hecho esta oración. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Baja tu mano. ¿Hay alguien más? Baja el alma. ¿Hay alguien más? Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga también. Si tú has hecho esta oración también y has recibido como Señor, yo quiero orar por ti. No quiero avergonzarte, nada. Yo quiero solo dar gracias a Dios por esta oración, para que Dios bendiga tu vida y que Jesús se convierta en lo más importante para ti. ¿Hay alguien más? Amén. Baja tu mano. Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Amén. Baja tu mano. Que Dios te bendiga. Todos los ojos cerrados, la cabeza inclinada. Dios ha tocado los corazones esta mañana. Si hay alguien más, no quiero dejar pasar la oportunidad para orar y dar gracias por tu vida, por la decisión que estás tomando, la decisión más importante que una persona puede hacer en su vida, en el transcurso de toda su vida. Hay alguien más esta mañana que dice: pastor, yo también quiero hacer de Jesús lo más importante en mi vida, y con mi mano quiero dar testimonio de mi decisión. Hay alguien más. Vamos a dar gracias a Dios por todas estas manos levantadas. Padre, yo le agradezco enormemente. Hacer usted lo más importante de nuestra vida no tiene precio. Nosotros no dimensionamos cuando le reconocemos como nuestro Señor y Salvador de lo que usted va a hacer en nuestras vidas. Ruego por cada una de estas manos levantadas que usted haga un impacto en su corazón. Usted pueda manifestarse en cada vida aquí que ha decidido ser de lo más importante en su vida. Protéjalo, Señor, porque esta decisión es una gran decisión, pero trae lucha. Pero ¿qué importa, Señor, si tú estás con nosotros? ¿Qué importa, Señor, si tú nos darás la fuerza para enfrentar la adversidad? ¿Qué importa, Señor, si tú estarás con nosotros cada día? Gracias, Señor, por estas manos levantadas, por estos corazones, Señor, que tú has tocado. Gracias porque hoy son sus hijos y hoy hay gozo en el cielo porque un pecador se arrepiente para poder reconocerte como Señor de su vida. Gracias, Padre amado, y pedimos, Señor, que usted pueda bendecir el resto de este tiempo y poder saludarles y abrazarles y que hoy comience una nueva vida. Dice su palabra de modo que si alguno recibe a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Gracias por el perdón que tú nos das a través de Jesucristo. Pedimos su bendición y la honra y la gloria para usted. En el nombre de Cristo oramos. Amén.